Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 4 de febrero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Partido opositor venezolano Voluntad Popular dijo hoy que las protestas en la isla de Margarita es contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y denuncia Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL, que el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa no podrá asistir a importante evento en Argentina por las limitaciones de viaje impuestas por el régimen de La Habana. Congresistas cubano-americanos Ileana Rosleten y Mario Díaz-Balart critican declaraciones del empresario exiliado Alfonso Fanjul sobre la posibilidad de hacer negocios en la isla. Y en conferencia de prensa, también en la isla de Margarita, la estrella del béisbol cubano Yurieske Gurriel expresó su deseo de jugar en Grandes Ligas si es autorizado. Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inadmisible recurso de amparo impuesto por los médicos graduados en la ELAM en Cuba. Esto para eliminar el servicio social por 2 años. Huelguista Marcelino Abreu no será liberado hasta el próximo agosto, reporta el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Y se cumplen hoy 22 años del intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Fiscalía de Colombia investiga un caso de supuestas escuchas ilegales de diversas personalidades, incluidos negociadores de paz. Y finalmente, de la prensa nacional, informan los medios de comunicación oficiales cubanos que el debacle del béisbol en Isla Margarita refleja los problemas con el deporte en la isla. Bueno, y un placer ya, como siempre, en este martes, 4 de febrero, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes al Johnny, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. ¿Cómo andan ustedes?
Nosotros bien, ¿y usted?
Encantada de la vida.
Está muy bien. ¿Qué puedo decir? Bueno, esperando el partido decisivo a las 3:30, allá en Isla de Margarita, entre los puertorriqueños y Cuba, su última oportunidad de aspirar a pasar.
Sí, tendrían ellos que ganar y otros...
Y otros, pues sí, es un complejo panorama lo que enfrenta la...
La realidad es que están bien difícil.
¿Cómo no?
Me da pena.
Es complicado todo lo que está ocurriendo, así como es interesante esta nota que acaba de publicar CADAL, desde Argentina. Y es importante traer esto a la mesa de trabajo, Cari, porque estamos regresando, o sea, se ha hablado, y es verdad, es una realidad inexorable, que desde el 14 de enero del pasado año, pues, se levantó lo que yo considero que debió haber sido siempre un derecho por nacimiento de cada cubano, que es entrar y salir libremente de su territorio nacional. Pero, en fin, se ha hablado mucho de esta restricción que finalmente levantaron las autoridades cubanas el año pasado. Ahora, esto que está informando CADAL de la imposibilidad del opositor Manuel Cuesta Morúa, que había sido invitado a un evento ya programado allá en Argentina, hablamos tú y yo en la programación del espacio, que puede ser el nuevo patrón. Salieron los opositores, el propio Cuesta en este espacio lo dijo luego de salir de prisión. Quizás después que salieron, como bien tú has dicho, Cari, disfrutaron la entrada y salida libremente durante algunos meses, a lo mejor es el patrón de este año.
Es preocupante.
Preocupante.
Te digo por qué. Porque a pesar de que... ellos aseguraron, ¿no?, de que este tipo de reforma pues no conllevaba ningún compromiso. Uh-huh. Y salieron los opositores, expusieron sus realidades, vieron otras realidades. Uh-huh. Llegaron con criterios y yo siempre he dicho que el régimen dice juega con la cadena pero no con el mono. Uh-huh. Y cuando quisieron hacer el congreso paralelo a la CELAC, ahí fue donde como se dice en buen cubano, la mula tumbó a Genaro.
Sí,
y ahí es donde ha caído este hombre, que indudablemente es un hombre muy inteligente.
Claro.
Un individuo que sabe el camino por donde él quiere ir, y fue parte de ese tipo de proceso represivo que vemos que, independientemente de que le han abierto una causa, ya no puede salir del país. Y es preocupante, Tomás, porque ahora viene la disyuntiva de qué va a pasar con el resto de los que están entrando y claro. saliendo en su libre derecho, que nunca se les debió haber quitado.
Claro.
Y si esto es un freno o una señal de alarma para que salgan y entren bajo otras condiciones. Vamos, esto es muy pronto, estamos observándolo, pero con mucha, mucha preocupación.
Y atención, cómo no, y para ampliar sobre eso, Cari, ya es un placer presentar desde la capital cubana, aquí en nuestro espacio, al joven activista católico y también miembro del Movimiento Cristiano Liberación, desde la capital cubana, Manuel Robles, aquí en Cuba al Día. Robles, un placer como siempre y bienvenido. Gracias por responder nuestro llamado.
Bueno, muchas gracias también a ustedes.
Bueno, pues como escuchabas a Cari, Manuel, tú también has estado allí. Yo vi varias informaciones en los últimos días posteadas en el portal oficial del Movimiento Cristiano de Liberación, que a raíz de la recién concluida la semana pasada cumbre del CELAT en la capital cubana, tú también pues tuviste algunas dificultades con el aparato gubernamental, vigilancia y demás. Compartíamos, Cari y yo, esta situación, que es la primera que ocurre con un opositor que no tiene previa condena, como es el caso de Manuel Cuesta Morúa. Todos sabemos lo que ocurrió cuando intentaban hacer esta cumbre de derechos humanos paralela. Fue detenido y se le ha revocado el permiso de salida del país. Manuel, tú también, que has tenido esta vigilancia, ¿le están dando ustedes seguimiento? ¿Pudiera ser esto que le ocurrió a Cuesta Morúa algo que luego las salidas de muchos de los opositores del año pasado puede ser pues parte del modus operandi de este gobierno en el presente año?
Sí, no, claro, sin duda alguna eso puede ser una también de las formas de ellos actuar con respecto ahora a los opositores. Saben que es un éxito político para muchos opositores que están saliendo los resultados que están obteniendo, ¿no? Y eso parece que les está molestando. Y a raíz, bueno, de esto mismo de la CELAC, obviamente el mensaje de la oposición es un mensaje que también ya va impregnando en el pueblo y la gente está ya llega por a través de memoria flash y otros dispositivos, llega lo que la oposición pacífica cubana está realizando, llegan proyectos, ya la gente ya no se queda en aquel vacío, en aquella duda de que, bueno, ¿y qué va a hacer del porvenir de nuestra nación? O sea, a las manos del pueblo de Cuba están llegando las propuestas de la oposición y se las están repartiendo y la gente las conoce. Y entonces lo que hicieron para que esos mensajes no se estuvieran distribuyendo durante el... mientras se estuvo celebrando la segunda cumbre esta de la CELAC aquí en La Habana, entonces dijeron, bueno, vamos a ir a detener a los opositores que bueno, que se dedican a salir a las calles. Vamos a entonces anunciar, a decirle a Giovanni Sánchez que no salga de su casa, vamos a advertirle a los miembros del movimiento, a líderes del Movimiento Cristiano Liberación, que estamos por ellos. Y también lo que hacían era que si te entraban llamadas del exterior, lo que te cortaban la comunicación para que tú no pudieras transmitir un mensaje paralelo a lo que se estaba oyendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo que puedo decir es que la gente, hay un descontento nacional, yo lo pudiera decir así, la gente ya está sobresaturada de que le estén mintiendo, de que le estén riendo la gracia al gobierno cubano, que estén pasando por encima de sus derechos, ¿no?
Has tocado un punto muy interesante y aquí es donde viene la disyuntiva que va a tener ese régimen. Si quiere seguir actuando como está actuando ahora en el caso de Cuesta Morúa, con el resto de los opositores que entran y salen y exponen sus realidades dentro y fuera de la isla. ¿Qué costo podría tener esto? ¿Cómo tú crees que va a reaccionar la sociedad civil cubana, si esto se convierte en una práctica, no solamente en un caso aislado, sino que empiezan a retirarle de una forma u otra los permisos de salida a los que hasta ahora han estado saliendo bajo estas condiciones.
Bueno, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, yo creo que también en parte con ese juego, con ese modo de actuar, el gobierno se mete en camisa de once balas, porque le deja salir, ves que la oposición está teniendo un éxito político, entonces un éxito político en un momento en el que tú no tienes nada que ofrecer, porque ya te has desmoralizado totalmente. Y entonces, bueno, preguntarse qué es lo que ellos tienen pensado, cómo ellos salir en defensa de esta prolongación de su poder, que es lo que buscan, y para eso hacen hasta las cosas más deshonrosas. Algo que, bueno, yo sinceramente no me lo puedo explicar, porque en la lógica de ellos uno no puede entrar. O sea, ellos reaccionan de una manera muy, muy ilógica, pero al menos yo lo miro con bastante esperanza. Yo creo que estos son momentos, vuelvo y repito, en el que este sistema político, este gobierno, esta dictadura, no tiene nada que ofrecer. De hecho, nunca tuvo nada que ofrecer. Y el eslogan siempre fue patria o muerte. Lo que ellos se inventaron de patria y la muerte. Yo creo que son tiempos de no de sentarse a esperar. O sea, esperar haciendo. Es lo que yo creo. Y va a ser, al fin y al cabo, un momento más para la sociedad civil cubana, en el que vamos a ver, según los acontecimientos, cómo vamos a responder, cuáles son los medios humanos que vamos a poner para poder responder a la represión, que por supuesto va a seguir aumentando, porque, diciéndolo un poco más jocosamente, cuando el monstruo o cuando el dragón ya se ve en las últimas heridas, actúa más violentamente. Eso siempre pasa.
Ahora, Manuel, para sorpresa mía, cuando te contactamos para invitarte hoy al espacio, me dijiste que hay como un estado de desidia. Y no estamos hablando ahora de oposición, sabemos cuál es la postura de la disidencia, pero me comentabas que pues ha dejado como un sinsabor por parte del cubano expectante, de la población, la conclusión de la cumbre de CELAT. ¿Por qué tú me dijiste eso? ¿Es que acaso levantó algún tipo de expectativa en esa gran masa de la población cubana?
Bueno, al menos lo que yo escuchaba, también, bueno, mi círculo es bastante amplio y bueno, muchas personas piensan bastante como yo, pero bueno, me interesaba más lo del cubano de a pie, que, uh-huh, que, o sea, vive su vida normalmente, no tiene ningún tipo de compromiso social como lo tenemos algunos miembros de la oposición. Y yo he escuchado con cierta frecuencia que las personas, por ejemplo, cuando te montabas en un carro americano de estos, un taxi que le decimos aquí almendrón, tú escuchabas cómo la gente decía: es una falta de respeto que esta gente le estén riendo la gracia a este hombre. Bueno, cuando se refería a este hombre, se dirigen al presidente de Cuba, ¿no? Raúl Castro. Y entonces, yo lo que he podido percibir en los ambientes en los que he estado moviéndome alrededor de esto, por estos días, es que la gente ya está en gran medida desanimada, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay mucho mal de la desesperanza. Hay mucho mal de la desesperanza, y es un mal de la desesperanza que mete a la gente en una especie de pesimismo, y algunos, también una gran mayoría, desgraciadamente, se dejan llevar por ese pesimismo y no ponen medios, y he hablado ya dos veces de medios, porque es muy importante para el presente de Cuba poner los medios humanos para lograr el fin que verdaderamente queremos, que es la libertad y los derechos para el pueblo cubano. Entonces, verdaderamente te digo, hay que transmitir esperanza, y hay que seguir transmitiendo esperanza con los proyectos que tenemos, proyectos que son eficientes, y hay que seguir dando pasos y analizar qué hemos hecho mal para erradicar eso que no nos ha salido bien, y entonces poder seguir adelante.
Yo creo que ellos han cometido un grave error en los últimos días. Quizás el triunfalismo los ha llevado a pecar de ingenuos, y ha sido con el tema de los cuentapropistas, de la cantidad de licencias que han sido devueltas, la cantidad de personas que estaban involucradas en esa actividad y que la han abandonado. Y ahí es donde ese cubano de a pie, que era el que pensaba que podía tener algún beneficio dentro de esta reforma económica, ve que es más de lo mismo y que no se llega a ningún lado. Es como darle la vuelta a una noria y nunca termina, y nunca termina. Entonces, eso indudablemente yo creo que ha sido un gran error, y por eso me preocupa este nuevo paso que ellos quieran o pretendan empezar a dar, porque yo creo que ellos están en una disyuntiva. O abren totalmente o cierran totalmente, pero este claro. término medio no les ha dado ningún resultado, porque el pueblo quiere que abran y ellos no quieren permitirle al pueblo tener apertura.
¿Qué te parece esto, Manuel?
Sí, a mí me parece, o sea, algo muy claro. No puede haber privatización, no podemos hablar de privatización mientras no se haya, vamos a decir, institucionalizado el derecho. Y solo así se va a poder evitar la corrupción, la piñata, ¿no? Y la repartición de los recursos del país contra todos los intereses de la mayoría, o sea, pensando en un bien común. Es decir, no más reformas, lo que queremos son los cambios, y los cambios, como decimos muchos en el Movimiento Cristiano Liberación, a menudo son los derechos.
Gracias, Manuel. Como siempre, Manuel Robles, del Movimiento Cristiano y Liberación y activista católico desde la capital cubana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve aquí en Cuba al Día con otro invitado.
Hoy, en Contacto Cuba, conozca qué es el Centro de los Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. Oprah Winfrey nació en Mississippi. Tiene 22 millones de televidentes. Ha ganado múltiples premios, fundado varias organizaciones caritativas. Es multimillonaria y la primera afroamericana que posee un estudio de televisión. Es productora, actriz, conduce su programa, visto en más de 100 países. Tiene una revista y una página de internet. Pero no siempre fue así. De joven, fue abusada por familiares y amigos. Vivió con dificultades económicas y sociales. Estas experiencias la forjaron. Hoy, Oprah Winfrey es una de las mujeres más populares en Estados Unidos y un ejemplo de lo que pueden alcanzar el talento y el trabajo honrado.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día este martes. 4 de febrero, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en línea telefónica, como siempre. Muchas gracias, José Antonio Colina, teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana. Buenas tardes, Colina, y bienvenido.
Buenas tardes, hermano, un placer saludarte a ti, a Cari y a toda la prestigiosa audiencia de este programa.
Bueno, pues nada, cómo no, 22 aniversario del intento de golpe de Estado, aquel 4F. En 1992 contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Varios testimonios de participantes en aquella gesta, intento de gesta militar, que en aquel momento estuvieron con Hugo Chávez y hoy están en contra de su gobierno. ¿Qué ha pasado 22 años después? ¿Dónde está hoy Venezuela? José Antonio Colina, un joven oficial que estudiaba en la Academia Militar por entonces.
Bueno, hoy Venezuela se encuentra sumida en la más profunda de las crisis políticas, económicas, sociales, militar, en la que se haya conocido en la historia republicana del país. lo que ellos adujeron en aquel 4 de febrero, que les respaldaba o les exigía una actuación contundente dado la corrupción que existía en Venezuela. Bueno, hoy en día es al 1000% más de lo que estaba en aquella época. En aquel momento teníamos unas Fuerzas Armadas prestigiosas, unas Fuerzas Armadas que básicamente gozaban del aprecio y del cariño de la población venezolana. Hoy en día las Fuerzas Armadas son despreciadas, detestadas y vapuleadas por una sociedad pues que clama día a día una intervención militar para salir de la crisis que hay en Venezuela, y unos militares pues que se han dedicado a corromperse de manera abrumadora, a también participar en actividades de narcotráfico y a subirse de manera servil, genuflexa y baja ante los designios del régimen castrista. Hoy en día tenemos un país que está básicamente gobernado, dirigido, influenciado, tomado por el régimen castrista, y realmente pues ha desaparecido la institucionalidad dentro del país. Este es el saldo que tenemos 22 años después de esa fatídica fecha, donde un grupo de oficiales irresponsables, violando su juramento que hicieron ante la Constitución y los símbolos de la patria, intentaron derrocar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, y que posteriormente, por esos caminos y por esas debilidades que tiene la democracia, lograron hacerse del poder, y esos mismos oficiales que en aquel momento violaron la Constitución son los que hoy en día se encuentran, la mayoría de ellos, destruyendo al país, son los que hoy en día se encuentran ocupando los cargos importantes dentro de la patria, y son los que hoy en día le han entregado básicamente el suelo patrio y las esperanzas del pueblo de Venezuela al régimen castrista.
Entonces, Colina, basándome en sus propias palabras, y porque en muchas oportunidades usted ha sido partidario de una acción militar para poder sacar del poder a los actuales gobernantes, bueno, llegamos a la conclusión de que en aquel instante un golpe como fue la Carlota ha llegado a convertir al país en un desastre peor del que usted, el que en aquel momento querían evitar. ¿Cómo manejamos esto ahora?
Bueno, muy sencillo. En aquel momento, los oficiales golpistas no tenían ningún tipo realmente de argumento para tratar de perpetrar un golpe de Estado, en virtud de que el gobierno era legítimo, que era democrático. Ellos aducían que había una gran corrupción en Venezuela y que por eso tenían que participar y actuar, cosa que no es verdad, pero en este momento sí está justificado la actuación militar. Y voy a explicar por qué. Si bien es cierto que la corrupción es mucho mayor que la que había en el año 1992, tenemos otras variables que realmente respaldan la actuación militar, como por ejemplo la presencia de elementos extranjeros, específicamente los cubanos y de la guerrilla colombiana dentro del territorio nacional. Eso es un elemento que justifica cualquier participación militar. El hecho de que el alto mando militar, algunos oficiales generales, se hayan prestado para participar de manera deliberada y flagrante en acciones de narcotráfico, convirtiendo el territorio venezolano en una plataforma segura para el tráfico de drogas, eso justifica una acción militar. El hecho de que todavía, aun cuando Enrique Capriles haya ido para Miraflores, aun cuando quieran decirle que no hubo fraude, pesa sobre el gobierno de Nicolás Maduro una sombra de legitimidad que no se acaba y que no se va a quitar nunca, hasta tanto no se acaben las cosas dentro del país. Eso refuerza la participación y la actuación de los militares en este momento. Y el índice de criminalidad y de delincuencia que dentro del país, producto de la corrupción y de la ineficiencia del régimen que usurpa el poder, también justifica entonces la actuación de los militares.
Gracias, Colina. Gracias, José Antonio Colina. Te sigo a ti, Cari. Dios mediante, mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Ya en algún momento, próximamente, entrando al estudio como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro. Y en breves minutos, pues, intentaremos establecer, esperando con la buena suerte de nuestra productora Ofelia y los mejores deseos de nuestro técnico Juanito Pendaz, contacto con la destacada economista Karina Gálvez Xu en Pinar del Río, que nos va a resumir, pues, las condiciones en la que han quedado pues todos estos contrapropistas que perdieron la perspectiva de vender ropa desde el exterior desde el pasado 1 de enero, y muchos de ellos pues han entregado sus licencias dada la poca rentabilidad que le estaba ofreciendo sus negocios. Esa es la realidad. Ya veo a Ofelia que no me pone cara muy agradable, pero ella va a estar ahí, Ofelia, ella va a estar ahí, Karina. Ya, aquí, como todos los días, en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo estás, Omar?
Pues muy bien, Tomás.
Día ajetreado. Estás sofocado.
Sí, porque el día está ajetreado, complicado, reparaciones, el tráfico, el parque, la lluvia y otras cosas.
¿Cómo estás tú? Bien, agitado. Agitado, pero noticioso.
Pero listo, exactamente. Listo, el día ha estado bien cargado de noticias.
Bueno, pues estamos esperando esta perspectiva. Por cierto, hablábamos en la primera mitad del espacio, Omar, que ya Kadal ha producido una información desde Buenos Aires, Argentina, que no va a poder participar Manuel Cuesta Murúa. Lo tuvimos aquí, acababa de salir de prisión la semana pasada. Por estas limitaciones ante este proceso judicial, está imposibilitado salir del país. Y conversábamos con un joven, Manuel Robles, un activista del Movimiento Cristiano de Liberación, en la primera mitad, y reiteró algo que tú alertaste la semana pasada. Ya los opositores salieron. Indudablemente, pues, esto es la cuestión del juego, el balance, el gana y el pierde, la parte del gobierno y la parte de los opositores. Durante todo el año, los principales líderes de la oposición, en su gran mayoría, estuvieron saliendo, expresando, visitando parlamentarios de diferentes países. Esta situación con la que ha empezado un año después, el 2014, que le ocurre a Manuel Cuesta Murúa, ¿podría ser parte del escenario que enfrenten los opositores por parte del régimen?
Bueno, precisamente yo creo que esto es resultado de la evaluación del régimen, ¿no? La clave fundamental aquí es si estas salidas se iban a traducir en más activismo dentro de Cuba. Porque en definitiva, desde el momento en que el régimen dejó salir a estos activistas, estaba demostrando que no le preocupaba mucho el efecto exterior. Le preocupaba, pero no tanto como el efecto interior. ¿Qué pasó? Gente como Cuesta Murúa hicieron sus contactos, tratando de hacer un foro paralelo dentro de Cuba durante la cumbre de la CELAC, y el régimen actúa. Entonces es evidente que el régimen sigue optando por el balance interno, el control interno mucho más importante que cualquier control externo. Y tal vez la medida para contrarrestar esto, para que no puedan seguir saliendo los activistas que ellos consideran que le pueden generar serios problemas, es precisamente, a la vez que lo colocan en un proceso judicial, pues ya tiene limitación de movimiento. Es posible que haya sido escogido Cuesta Murúa como un conejillo de India para la nueva estrategia represiva del régimen.
Sí, la producción nos dice que el móvil de Karina está fuera de servicio, no se puede concretar la llamada. Karina, a ver si te puedes poner en servicio, porque acabamos de hablar hace unos minutos y ella espera nuestra llamada. Así que no es posible. Quizás ahora con la recomendación pues se mueva y entre la señal.
Tú como siempre, Tomás, optimista, de verdad que es envidiable.
Envidiable. No, es que tenemos que entrevistarla, tenemos temas importantes que hablar con ella. Por cierto, ahora Omar, vamos a volver al tema brevemente. Si esta es la agenda y estamos hablando hipotéticamente solo tenemos el caso de Cuesta Murúa. Ahora, si estos casos de la retención del pasaporte, de la salida del país, de lo que yo considero que es un derecho que debió ser de todo nativo en Cuba, de salir del país, es lo que van a enfrentar muchos de los opositores a partir de este año, ¿qué alternativas tendrían?
No, la alternativa es siempre incrementar el nivel de activismo dentro de Cuba. Vamos a poner las cosas en un plano concreto. La alternativa que tiene la sociedad civil, los opositores, es cambiar el sistema de gobierno en Cuba. Es decir, no hay otra. Ya está visto y comprobado que cualquier medida que provenga del régimen tiene el alcance y las limitaciones que el propio régimen le imponga, así como sus propias contramedidas. Es un riesgo calculado del régimen. Y se puede operar, se puede tratar de sacar provecho de esta fisura, como quiera decir alguien, efectos colaterales que tienen la reforma y la imagen que quiere presentar el régimen ante el mundo. Se puede sacar provecho de ella, pero el foco tiene que ser cambiar el régimen, porque mientras el régimen tenga el control de determinar y decir quién sale, quién no sale, pues siempre va a haber limitaciones a las libertades en Cuba. Y además, no solo limitaciones, cuando el régimen se sienta amenazado, va a reprimir, como lo ha demostrado ya, lo sigue demostrando. Si hay un patrón uniforme de conducta por parte del régimen castrista, es su voluntad inquebrantable, para usar la misma palabra que usan ellos, de reprimir a la población cubana para mantenerse en el poder.
Bueno, mientras establecemos la comunicación con Karina, como decía un viejo segmento aquí de un programa, remití dos temas y una opinión. O un tema y dos opiniones. El tema es el béisbol. Sí, al revés, el tema es el béisbol. Primero que nada, pues le ha tomado casi 55 años a la prensa oficial cubana, en los diferentes artículos que hay, darse cuenta que el béisbol cubano está en serios problemas. Un poco tarde, pero bueno.
Sí, bueno, teniendo en cuenta la capacidad del régimen para reconocer la verdad, yo creo que está dentro de sus parámetros, ¿no? Le ha tomado más de 50 años. Tal vez darse cuenta ahora que Cuba pues debería tener algún tipo de relajamiento económico para progresar. Caramba, le tomó tanto tiempo para imponer, digamos, una minúscula parte de las medidas que existían en Cuba antes de la llegada del régimen.
Por cierto, que ya en breves minutos, a las 3:30, pero bueno, hay todo un preámbulo ceremonial ante el inicio del partido definitorio, este juego esta tarde entre Puerto Rico y Cuba. Cuba, con todas las esperanzas, no solo tendrían forzosamente ganar a Puerto Rico, sino depende de una serie de ecuaciones y escenarios que es casi imposible su pase a la próxima ronda. Ahora, un tema que me parece de esto del béisbol, que tiene su connotación política, creo que fueron las declaraciones ayer de uno de los mejores peloteros, indudablemente, 29 años ya tiene, pues el joven Yulieski Gurriel, el hijo de Lourdes Gurriel, que es uno de los refuerzos de la selección nacional que está jugando con Villa Clara y en La Margarita. Ayer, él ofreció una conferencia de prensa a diversos medios, ESPN, varias agencias, antes del juego, y expresó su deseo de que cuando concluya la actual temporada en el béisbol cubano, que como sabemos pues no choca con la temporada de Grandes Ligas, pues les encantaría a él personalmente participar, como dice, en la pelota grande acá en Estados Unidos o quizás en Japón. Y cito, al final de la expresión dijo, si es autorizado. Esto que él dijo, si es autorizado, me parece que es la regla de juego que quiere enforzar el gobierno cubano y tener su participación en la contratación de los futuros peloteros que salgan de la isla. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando anteriormente con el caso de Cuesta Murúa y las salidas de los activistas. Mientras sea el régimen el que determina, el que autoriza, el que da el visto bueno, también lo puede retirar. Cuando la gente depende de la voluntad de una persona, de un sistema político, tú no tienes derecho. El derecho tuyo se ejerce independientemente de la voluntad de cualquiera. Lo hemos dicho claramente, esto no es un discurso político. Tú estás aquí en los Estados Unidos, en cualquier libre del mundo, y tú no tienes que preguntarle a ningún gobierno para tomarte un avión e ir a tal lado. Nadie te tiene que autorizar. Ningún deportista en ningún lugar del mundo tiene que contar con un partido político o con un gobierno para firmar un contrato y participar en ningún torneo. Pero esa idea que está expresando Yulieski Gurriel, el hijo de Lourdes Gurriel, que
tiene, sabe, el matiz político.
Tiene el matiz político de concederle ese poder al régimen. Bueno, si el régimen lo autoriza. Curiosamente, este equipo con quien se va a enfrentar hoy el equipo Cuba, los indios de Mayagüez, es el único equipo en esa serie que no tiene peloteros cubanos que han desertado y que han buscado suerte en otros lugares. Así que fíjate cómo está el béisbol cubano, que en la Serie del Caribe todos los equipos tienen jugadores cubanos, pero han tenido que tomar la decisión esa de no mirar hacia atrás.
¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa. No me digas más no, Ofelia. Dime sí. Hay que ser optimista como Montenegro. Quizás al regreso de esta pausa ya tenemos en línea telefónica a nuestra invitada de la tarde de hoy. Regresamos en breve.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora ti desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, en esta segunda mitad, esta tarde de martes 4 de febrero. Dice Ofelia que qué extraño, que hace tiempo que no perdíamos a Karina. Nosotros perdemos invitados todos los días, Omar.
Eso es verdad. Lo que pasa es que nos las arreglamos para recuperarlo o además coger otros invitados.
Otros invitados, cómo no. Ese desafío es interesante. Por cierto, Omar, se cumple una fecha hoy que de algo que ocurrió en Venezuela que cambió después, con el tiempo, pues, el panorama geopolítico de la región. Hoy, un día como hoy, hace 22 años, Hugo Chávez encabezó el F-4, el famoso F-4, el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo cual fue condenado posteriormente, y ya cuando salió de prisión, con la ayuda del gobierno cubano, pues, catapultó su carrera política. La realidad es que hablábamos con alguien, me gustaría tu opinión. Alguien nos contaba que indudablemente, pues sin el ánimo de justificar un golpe militar que en ningún momento es justificado, un golpe de Estado contra un gobierno institucional, la realidad es que las condiciones de hoy, de hace 22 años, distan mucho.
Sin lugar a dudas.
En Venezuela, hablando.
En Venezuela, por supuesto, es bien sabido que en Venezuela llegó un momento en que el descrédito de la clase política tradicional, claro, era tan grande que se prestó para esto, para que alguien se presentara como el salvador del país y que iba a cambiar la situación. No es menos cierto que el golpe fracasó, pero abrió el camino para, claro, que después llegara por la vía legal. Yo creo que esto estaba calculado. Es más, y esto es una anécdota muy personal mía, estando detenido yo en Villa Marista, uno de los oficiales que me interrogaba se refirió a Hugo Chávez como un agente de ellos. Me dijo, mira, para que vea que estamos donde quiera. Evidentemente esto estaba calculado, era una situación de ganar-ganar. Si el golpe fracasaba y Hugo Chávez no asumía el poder, de todas maneras iba a ir a la cárcel, se iba a forjar una leyenda como el salvador del pueblo y le permitiría ir después por el camino institucional. Y si el golpe tenía éxito, pues mejor todavía. Así que yo creo que esto fue pensado y fue trabajado desde hace mucho tiempo. Y bueno, después la historia demostró que los nexos de Hugo Chávez con el régimen castrista venían desde mucho antes de que se intentara este golpe de Estado.
A pesar de que de las realidades geopolíticas de aquel momento y ahora, la corrupción, como tú bien dijiste, el descrédito de los gobiernos tradicionales, si ponemos en contexto, pues el actual injerencismo del gobierno cubano en Venezuela, los matices políticos, las alianzas políticas más allá de cualquier realidad nacional, el tema del desmantelamiento de la industria petrolera venezolana que ha sido usada, porque ahora todo el mundo habla de Nicolás Maduro sin el más mínimo ánimo de exonerarlo. Lleva Maduro apenas un año en el poder, pero realmente pues el difunto presidente Hugo Chávez durante 14 años por llevar adelante una agenda política dilapidó parte de esa fortuna petrolera que ya hoy no rinde los mismos dividendos. No hay el mismo dinero para comprar intereses políticos.
No, sin lugar a dudas. Además, la propia infraestructura no es la misma porque ha sufrido serio daño, porque ese dinero, el dinero que producía el petróleo, se dilapidó en los esfuerzos del ALBA en apoyar a otros candidatos como Evo Morales en Venezuela, Eduardo Correa en Ecuador, etcétera, etcétera. Fue la creación de esta expansión. Fue una reformulación de la estrategia del castrismo en los años 60 de llegar al poder por vía de la guerrilla. Como esta estrategia fracasó, se transformó esto y entonces lo que surgió fue, bueno, crear estas especies de candidatos populistas y llegar al poder de esta manera. nada nuevo, ¿eh? Esto fue formulado, esto fue lo que se llamó el camino de Yan'an, fue formulado por Mao Zedong a finales de los años 40, a principios de los 50, cuando dijo también que en América Latina pues había que llegar, había que aliarse con cualquier partido político para llegar al poder. De alguna manera, los candidatos, las personas que fueran afines a la ideología socialista, de esa manera, recordemos, llegó Salvador Allende al poder, ¿eh?
Uh-huh. Por cierto, que hay otra nota interesante de la influencia que ganan pues este sistema que vio Fidel Castro hace muchos años de prestar pues la asistencia en salud a muchas naciones, no solo con personal médico, sino la formación dentro de Cuba, que todo esto tiene su matiz político. Ojo, los gobiernos aprenden. La Corte Suprema hondureña en el día de hoy ha hecho un dictamen, declaró inadmisible, o sea, los egresados hondureños de la ELAN en Cuba vinieron con un propósito, pero parece que ese propósito se formó en La Habana, pero en Honduras, Honduras y La Habana, La Habana, de comenzar a laborar en las distintas regiones del país, pues, y que ya se le homologara su título de médico. Según la Constitución, y reiterado por la Corte Suprema en el día de hoy de Honduras, estos egresados de la ELAN tendrán que realizar el servicio social de 2 años y posteriormente recibirán sus títulos de médico. Las leyes en Honduras las mandan los hondureños, no los cubanos.
Bueno, recordemos que Honduras fue precisamente el país donde se rompió este efecto que parecía ya avasallador en toda América Latina, de crear esta especie de candidatos populistas que mencionaba, que después llegaban al poder y después instauraban estas dictaduras constitucionales, es decir, reformaban la Constitución para reelegirse indefinidamente y se convertía en el dictador constitucional. Y fue precisamente en el caso de Manuel Zelaya en Honduras donde se rompió este patrón que parecía que se iba a extender en toda América Latina. Tan es así que el péndulo comenzó a girar hacia el otro lado, que tenemos el caso de Ollanta Humala en Perú, que no se convirtió en lo que muchos de los candidatos del ALBA esperaban. Se rompió la serie de victorias electorales, después fue electa Laura Chinchilla en Costa Rica. Ahora mismo en las elecciones en Costa Rica van una segunda vuelta, pero la izquierda está fuera de las posibilidades de la segunda vuelta. Así que este efecto se rompió precisamente en el caso de Honduras. Así que no me extraña que suceda una cosa como
esta. Sí me llama la atención, Omar. Leía titulares de la prensa colombiana en el día de hoy de que es posible que la reelección, si es que la gana, del actual mandatario Juan Manuel Santos, será la última en Colombia y quizás también en Brasil con el actual formato electoral de esas naciones. Me llama la atención en naciones donde la democracia es sólida, como Colombia o como Brasil, que incluso se está llegando a cuestionar la reelección del propio presidente, que solo ha estado un término. Es interesante que en estas naciones se esté manejando este cambio cuando los muchachones del ALBA pues van por 13 y 14 años. En el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional la ha declarado otra vez y todo el tiempo que quiera.
Reelección indefinida. Bueno, estos fenómenos suceden en política, la verdad, y hay que entender que los procesos políticos funcionan de esta manera, ¿no? Llega un momento en que esa misma fórmula, que parece tener éxito en varios lugares, comienza a ser rechazada. ¿Por qué? Porque la gente aprende,
claro,
de las experiencias de otros lugares. Y, por ejemplo, tenemos un caso como el de México, donde no hay reelección, nunca la ha habido. Es verdad que el término presidencial dura 6 años, a diferencia de 4 años en otros países, pero no hay reelección presidencial. Hay lugares como en Chile, donde tienes que esperar que pase otro mandato para aspirar a una reelección. Hay diferentes maneras de lidiar con esto. Tal vez prohibir completamente la reelección sea un poco exagerado si es un mandato de 4 años. Cualquiera debe tener una oportunidad, o sea, de ejercer 2 mandatos.
O sea, lo que tratamos de debatir aquí para los radioyentes que nos escuchan, que este modelo, el modelo del socialismo del siglo XXI, que su precursor, Hugo Chávez, lograr llegar a través de las urnas y después viciar, habiendo ganado democráticamente, ya no tiene muchos adeptos. La gente sabe. La gente
correcto, sabe. La gente aprendió las experiencias históricas. Déjame decir, su precursor no es Hugo Chávez, como te dije anteriormente, esta estrategia fue concebida por Mao Zedong. Por Mao Zedong. En aquella época no pudo fructificar un solo presidente, Salvador Allende, al cabo del tiempo, y mira el final que hubo, pero en realidad no hubo esas victorias electorales que esperaban. Y entonces se tuvo que reformular, se pasó a la de la guerrilla. La guerrilla fracasó también, las dictaduras constitucionales ahora parece que están fracasando, están encontrando una contraparte, así que el proceso parece que va hacia el otro lado.
Cómo no, y ya como todas las tardes, un placer estar ahora presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Viniste solita, te sentaste, hiciste todo lo que debes hacer, cada día lo haces mejor.
Vino con una trenza y una sonrisa.
No es muy difícil tampoco.
Enigmática.
No, la parte más difícil es elegir dónde sentarme. No, pero una vez que ya yo los miro y digo, hoy no.
Me gustó eso. Me gustó eso, sinceramente.
Después es muy fácil. Yo entro y me siento, me acomodo. Y por supuesto, le digo a los amigos oyentes que tiene de exclusivo hoy nuestra página martinoticias.com. Por ejemplo, es una nota que en estos días ha dado mucho de qué hablar y tiene que ver con la protesta del partido opositor venezolano Voluntad Popular frente al hotel donde se aloja el equipo cubano de béisbol que participa en la Serie del Caribe en la isla Margarita, y las recientes declaraciones del partido en comunicado de prensa han dicho que la protesta no era contra los peloteros, sino contra los gobiernos de Venezuela y de Cuba, y que estaban aprovechando la presencia de la prensa nacional e internacional para protestar físicamente, pacíficamente, para hacerse ver, ¿vale? Era una cuestión de coyuntura la que aprovecharon, y dice que reiteran, ¿no?, que lo importante para ellos era manifestar su descontento por la influencia, dependencia e injerencia del gobierno cubano en el país.
Un derecho que tiene todo el mundo en cualquier lugar del mundo. Es más, propios activistas de izquierda han hecho lo mismo. Han protestado, por ejemplo, se está protestando contra la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Los activistas de izquierda brasileños, los sin tierra, etcétera, etcétera. Así que no es nada extraño.
Bueno, pero es que el asunto sí tomó proporciones legales. La fiscalía acusa de acciones violentas y el documento que han puesto a disposición de la prensa, el partido que preside el opositor Leopoldo López, dice que en la protesta en ningún momento hubo manifestaciones violentas ni agresiones físicas contra los hermanos cubanos, así los llama, que participan en los juegos, y que, bueno, estaba dirigida la queja específicamente a los gobiernos de Nicolás Maduro y al gobierno cubano. De cualquier modo, sigue el proceso legal. La fiscalía asegura que sí se arrojaron objetos contundentes contra el ómnibus donde viajaban los peloteros cubanos. Y hablando de béisbol, otra de las notas que priorizamos, que está en la primera plana de nuestra página, es que la posibilidad que se maneja de que el antesalista cubano Yulieski Gurriel, una de las figuras que ha reforzado el equipo de Villa Clara en esta Serie del Caribe, pues que confía en que una vez finalizada esta él pueda recibir el permiso de las autoridades de la isla para jugar en el exterior. Se dice que Grandes Ligas o tal vez Japón es lo que se maneja ahora mismo.
Caramba, no es bobo Yulieski Gurriel, ¿eh? Empezó en Villa Clara y después se mudó a La Habana y ahora se quiere mudar a Japón o a los Estados Unidos.
Está muy bien.
Bueno, pues todavía no se sabe. Ya él lo ha dicho, que está esperando el permiso, que el gobierno no ha dado el permiso. Él enfatizó en este punto que eso todavía no ha ocurrido, pero se manifestó la esperanza y la posibilidad real de que eso ocurra. Es un experimento que ya está teniendo lugar con otros peloteros cubanos en México, y ojalá que se le dé también a Yulieski Gurriel. Seguimos con otra nota, y esta es un artículo que se titula Hijos de presidentes en América Latina esperan su turno en política, y resalta este trabajo que apareció en el diario argentino La Nación y que aborda esta cuestión, ¿no?, que muchos de los hijos de muchos mandatarios de América Latina pues aguardan en la sombra el momento para entrar en la política, y usted va a poder encontrar en este artículo ejemplos concretos de quiénes son estos mandatarios y sus descendientes y qué tan involucrados están en la vida política de sus respectivos países.
Gracias como siempre, Lisandrita. Me gustó mucho el artículo de La Nación porque es balanceado, no se trata de ideología izquierda y derecha, y por cierto, podemos comentarlo en otra oportunidad. Los hijos del general también tienen su aspiración a seguir en la nomenclatura.
Deberíamos comentarlo, es un problema más amplio, ¿no?
Tenemos un programa más amplio.
Dinastías políticas hasta en los Estados Unidos.
Hasta en los Estados Unidos. Gracias, Omar. Extensivo a mi colega de todos los días, Lisandra Díaz, a también Juanito Pendaja en el control técnico. ¿Por qué tú miras tanto? Miras tanto. No sé por qué. Extensivo a nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, como siempre, a la misma hora. La costumbre a las 3 aquí en Cuba al día.